En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 17 de abril. Como siempre, un millón de gracias por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido ante los medios durante 2 horas para tratar de explicar por qué el club pagó en torno a los 7 millones de euros durante 18 años al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira. Dice Laporta que el club no cometió delito alguno, que se pagó por servicios de asesoramiento técnico arbitral y que Negreira no tenía capacidad alguna para alterar resultados deportivos. Es más, que el prestador de los servicios era fundamentalmente el hijo de Enríquez. Ha insistido en que nada de lo ocurrido es casual y que se ha tratado de una campaña de linchamiento gigantesca contra el club. Y no han faltado los dardos ni contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, ni por supuesto contra el Real Madrid.
Que el club no ha cometido ningún delito y que el caso Negreira no es un delito de corrupción deportiva. Y además también he insistido en que aquí me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes que un club como el Real Madrid haya comparecido en la causa alegando que se sentía perjudicado deportivamente durante el mejor periodo de la historia del Barça.
Y ha tildado al Real Madrid como el equipo del régimen. Enseguida profundizamos en todo lo que ha pasado en esa comparecencia, en el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Del Toro. En el informativo vamos a hablar de listas, y no precisamente de rosquillas, a un mes de San Isidro y en el día en el que ha comenzado el Salón Gourmet. Allí, precisamente, el alcalde Martínez Almeida ha adelantado los 10 primeros puestos de su candidatura para las elecciones de mayo, y Fema Mar García.
Es el 11 del candidato Almeida, los 10 primeros, 3 nuevas incorporaciones que llegan de la Asamblea sin imposiciones, asegura el candidato Almeida.
La presidenta y yo, que nos entendemos, que ponemos el nombre de personas encima de la mesa y en las cuales, lógicamente, coincidimos. Es que, insisto, quien vea los nombres de Marta Rivera de la Cruz, de Carlos Izquierdo y de Carlos Segura, sabrá perfectamente que es porque la presidenta y yo nos hemos entendido y hemos convenido que eran personas que merecía la pena, sin duda, incorporar a la lista del Ayuntamiento de Madrid.
Repiten Inmaculada Sanz, Borja Caravante, Engracia Hidalgo, Paloma García Romero, Borja Fanjul y Almudena Maillo entre los 10 primeros.
Acabamos de conocer también los 20 primeros puestos de la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso. Tras ella, Alfonso Serrano, el actual vicepresidente Enrique Osorio, la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo. Número 4 sería, le seguirían Javier Fernández de Aschetti, consejero de Economía, Paloma Martín, de Medio Ambiente, y Enrique Ruiz Escudero, de Sanidad. Más noticias, ya hay acuerdo para modificar la ley del solo sí es sí. Tras más de 1.000 rebajas de condenas por delitos sexuales, PSOE y PP han cerrado el acuerdo para modificarla. La ministra de Igualdad, Irene Montero, acaba de criticar ese pacto que incluye, entre otras cosas, tipificar como delito la difusión de contenidos que promuevan las agresiones sexuales.
Cuando al Partido Popular le das la mano, el Partido Popular te coge el brazo, y lo que acaba de ocurrir es que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista, haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior, al modelo penal de la violencia o la intimidación, un modelo penal que basa la credibilidad de la víctima en función de las heridas que la violencia del agresor ejerce sobre la víctima.
Y unos 45.000 funcionarios de justicia están llamados a la huelga desde hoy para exigir una subida salarial. A esta hora protestan frente a los juzgados de la Plaza de Castilla.
Por lo tanto, es una reivindicación general de toda la Administración de Justicia, de los funcionarios, de los trabajadores, de los cuerpos generales. Entendemos que es fundamental que se negocie esas condiciones laborales entre los trabajadores, porque son los que realmente les van a llevar efecto y son los que mejor saben los pormenores y cómo mejor aplicar esa ley, y nos afecta a nuestras condiciones laborales. Eso, necesitamos mejor, más inversión.
Y un último apunte del Toro de Servicio Público. A partir del próximo sábado, las líneas de la AMT 165 y 166 al Hospital Ramón y Cajal y el servicio especial entre Canillejas y el barrio de Rejas también va a funcionar los fines de semana y los festivos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1. Os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, ponemos el foco en lo más llamativo. Caso Negreira. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido durante 2 horas ante los medios. Laporta ha asegurado que se contrató un servicio de asesoramiento técnico arbitral, que en ningún caso se quiso alterar ningún resultado, que el Barcelona no ha cometido ningún delito y que están sufriendo una campaña de desestabilización gigantesca. Algunos de sus calificativos más duros han tenido al Real Madrid como diana.
Ha sido un club, ya lo sabemos todos, que ha sido muy favorecido por las decisiones arbitrales. Es un ejercicio de cinismo que no va a ningún lado y que además espero que sirva al juicio para desenmascararlos en este sentido. Y no permitiremos que con ejercicios de hipocresía y de cinismo se intente perjudicar la honorabilidad del FC Barcelona.
El Real Madrid ha viajado esta mañana a Londres, donde mañana se medirá al Chelsea en la vuelta de los cuartos de final. Ancelotti se ha llevado a 23 jugadores, todos los de la primera plantilla, a excepción del lesionado Mendy. El 2-0 de la ida, el buen partido jugado en Cádiz y la nueva derrota liguera del Chelsea, esta vez en casa y contra el Brighton, dejan a los blancos como claros favoritos para estar en semifinales. Asunto Valverde-Baena. La Comisión Antiviolencia ha derivado el caso al Comité de Competición, que ahora abrirá el pertinente expediente mediante un juez instructor. No habrá sanción hasta dentro de un mes aproximadamente, de modo que no peligra la final de Copa del Rey. Al no tener antecedentes, se le puede aplicar la horquilla mínima de sanción que establece 4 partidos. El Atlético jugó a gran nivel durante 75 minutos y mereció golear a la Almería, pero su falta de acierto ante el gol dejó el marcador en un raquítico 2-1. Hubo hasta susto final con una mano de Jiménez, que no fue penalti porque hubo un fuera de juego previo de Portillo. Los rojiblancos siguen en racha, sumaron su 6ª victoria consecutiva. Simeone.
El equipo está bien, el equipo está jugando mejor. Todos nos veían muertos, todos nos veían con la situación cansada. Hay que esperar siempre hasta el final. La carrera termina cuando termina la última fecha.
Marcos Llorente y Kontogbia vieron la quinta amarilla y no jugarán el próximo domingo 4:15 de la tarde en el Nou Camp. El Barça no pasó del empate a 0 en el Coliseum contra el Getafe. Los culés siguen atascados, llevan 3 partidos consecutivos sin anotar un solo gol. Los azulones amplían su renta sobre el descenso. Ahora están a 4 puntos. El partido acabó con las quejas de Xavi sobre el césped y el sol y las réplicas de Quique.
No hemos estado finos y en eso no nos ha ayudado el estado del terreno de juego.
No hemos jugado ni en albero ni en tierra.
El balón no corría.
No estamos hablando de Fórmula 1 ni de nada, ¿no? Los neumáticos ni nada de eso, ¿no? ¿Estamos dentro del reglamento? Sí, pues ya está. Neumático duro, neumático blando, neumático medio.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, estamos acostumbrados más a jugar de noche.
Ni vea.
El Rayo logró por fin un triunfo tras 8 jornadas sin sumar de a 3. Tras derrotar a Osasuna, los franjirrojos alcanzan los 40 puntos y acarician la permanencia. Por abajo perdieron Cádiz, Español, Almería y Valencia. Los Ches en casa contra el Sevilla 0-2. Con 27 puntos están en descenso, 3 por debajo de la Almería. Mucha polémica, especialmente por unas manos de Fernando, que el madrileño del Cerro Grande no indicó como penalti incluso tras revisarlo en el VAR. Tras el partido, rajada tamaño familiar de Javier Solís, director comparativo del club, en Dazón.
Absolutamente cabreado, creemos que vive una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. No solamente el penalti que nos han birlado, un robo aparte, además a cámara lenta porque ha estado el VAR por medio y con toda la soberbia del mundo, encima estaba explicando nuestro capitán Gaya que la mano estaba así. Estamos absolutamente hartos, huele muy mal el fútbol.
Segunda división, el Leganés sumó su 2ª victoria consecutiva, 1-0 sobre el Villarreal B, gol de Carricaburu, y se sitúa 10 puntos por encima del descenso. Eibar y Granada están en ascenso directo. En Primera Federación, Alcorcón y Castilla co-lideran la tabla, 62 puntos cada uno, a 6 jornadas del final. Los alfareros empataron en Córdoba, los castellistas golearon al Celta B. En fútbol femenino, el Real Madrid ganó en Sevilla al Betis 1-3 e impidió el alirón del Barça. Las culés habían goleado previamente al Atlético de Madrid 4-0. El Madrid Club de Fútbol Femenino empató a 0 en casa contra el Sevilla. En fútbol internacional, el Arsenal sigue cediendo terreno en la Premier. Empató a 2 en el campo del West Ham. Ya tiene al Manchester City a solo 4 puntos y los Citizen están con un partido menos. Motor, triplete de triunfos en el Gran Premio de las Américas de motociclismo. Alex Rins acabó con la sequía de Honda y ganó en MotoGP, aprovechando la caída de Bagnaia. Pedro Acosta se impuso en Moto2 e Iván Ortolá en Moto3. En la general del Mundial de MotoGP, el líder es Besecchi con 9 puntos de ventaja sobre Bagnaia. Y en baloncesto, el Barça es el nuevo líder de la Liga CB. La derrota del Baskonia en Tenerife y la amplia victoria de los culés sobre el Real Madrid por 15 puntos sitúan al Barça en lo alto de la tabla. Los blancos sucumbieron en el tercer cuarto y llegaron a estar a 17, pero reaccionaron y recortaron hasta ponerse a 4. La eliminación por personales de Sonia y Tavares cortaron de raíz las opciones blancas. Fuenlabrada ganó por fin el sábado contra Bilbao, tras 19 derrotas seguidas. Y en Leforo, Estudiantes ganó por 26 puntos a Cantabria y ocupa la cuarta plaza a una victoria del tercero, Coruña. Las chicas acabaron octavas en la liga regular y se medirán a Valencia en las eliminatorias por el título. El jueves, primer partido en tierras valencianas. 1:10, vamos con Negreira, con Laporta y sus explicaciones del caso Negreira. Dos horas de comparecencia de Joan Laporta ante los medios para justificar todo lo ocurrido, para darle explicaciones. Dice Laporta en esencia, no se cometió delito alguno, se pagó por servicios de asesoramiento técnico arbitral, Negreira no tenía capacidad alguna para alterar resultados deportivos. Y ha insistido en que nada es casual, que se ha tratado de una campaña de linchamiento gigantesca contra el club y no han faltado dardos ni contra Tebas ni contra el Real Madrid. Lo han seguido atentamente Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También está aquí Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bueno, contarnos, Laura, Carlos, ¿qué habéis sacado en claro de lo que ha dicho Laporta?
Cero convincente, no ha aclarado absolutamente nada. Lo único que ha hecho ha sido mandar balones fuera, utilizar al Real Madrid como chivo expiatorio, que era algo que ya se presumía, porque de hecho, si el Real Madrid tuvo un tiempo para decidir si se metía en la causa y todo el mundo le reclamaba en su momento, tiene que entrar. Bueno, el Real Madrid sabía que en cuanto entrase en el caso iba a ser utilizado por Laporta para lo que lo ha utilizado esta mañana, ya digo, como chivo expiatorio. Ya digo, no aclara nada, explicaciones vacías, absolutamente inconexas, preguntas poco incisivas por parte de los compañeros de Cataluña, lo tengo que decir, me ha parecido una rueda de prensa bastante fallida. Y yo me quedo como estoy del Toro. O sea, no ha explicado absolutamente nada, de nada, de nada. Creo, entre otras cosas, que porque no puede y no tiene cómo explicarlo.
¿Qué añades, Laura?
Bueno, yo me quedo un poco con Carlos, ¿no? Además, la segunda parte, que ha sido ya donde han entrado los medios nacionales, estaba ya como muy trillado todo y él estaba ya con menos fuerza, se la ha ido notando. Han sido 2 horas de comparecencia, 36 minutos de speech inicial, más hora y media posterior. Y bueno, pues ha reincidido un poco en lo que ya habíamos escuchado, que se trata de una campaña de desprestigio, que el Barcelona en todo caso es una víctima de todo esto en beneficio de un particular o de una entidad privada. Y bueno, ha presentado las conclusiones del informe interno que ha hecho el FC Barcelona para analizar toda esta situación, y en la que ha dicho el presidente del Barcelona hay dos conclusiones claras: que no hay conductas de corrupción deportiva y que simplemente se trataba de un asesoramiento de scouting habitual en el fútbol profesional. Ha insistido mucho que la persona que prestaba los servicios no era Enrique Negreira, sino su hijo, y que por tanto, bueno, pues él no entiende que haya una relación tan directa y que en cualquier caso el presidente entonces del CTA, el señor Enrique Negreira, no tenía ninguna posibilidad de poder interferir en la actitud de los árbitros, porque no podía interferir en los resultados, y por tanto es donde ha defendido que no existe en ningún caso esa corrupción deportiva. Que dejen trabajar a la justicia. Igual que ha atacado mucho al Real Madrid y a Javier Tebas, sin embargo, ha pedido o ha agradecido en este caso la actitud prudente de figuras como Rubiales, Infantino o José Manuel Franco, que dicen que se han mantenido al margen y que están dejando obrar a la justicia, y que van a seguir defendiendo la honorabilidad del club, porque dice que han sido daños muy importantes, especialmente económicos, los que ha sufrido el FC Barcelona.
Y en lo reputacional, ha dicho también insistentemente. ¿Qué conclusión sacas de todo lo que has escuchado, Blas?
Bueno, del contenido, ninguna sorpresa, sinceramente. No sé qué esperaba la gente, pero es que no hay camino. Al final, cuando no hay camino, te encuentras con un muro, o tiras al atajo, o te paras en la zona para descansar y echar un pis, pero no hay atajo, tienes que parar el coche, con lo cual el contenido no me ha llamado la atención. Del continente del envoltorio esperaba incluso un Laporta más incisivo, es decir, más populista, más tajante, ¿no?, en algún momento de la rueda de prensa. Creo que es importante el hecho de que siempre cuando decía corrupción añadía deportiva. Para mí no es casual, es decir, lo que le importa al seguidor culé es que no le quiten ligas, no le quiten puntos, no le priven de jugar la Liga de Campeones de la próxima temporada, y siempre decía corrupción deportiva, a lo mejor ha faltado la pregunta, y la otra corrupción, la Porta, ¿cómo la ves? Y poco más. Creo que al final, esperado e incluso corto, porque creo que no hay que poner un final a las preguntas, ¿no? El tema de las preguntas sí ha aparecido en algún momento que estaba muy estudiado para dañar lo menos posible al presidente del Barcelona.
Bueno, vamos a empezar a escuchar a Laporta, que sobre todo le ha atizado duro al Real Madrid, Carlos, ¿no?
Ya digo, yo creo que él tenía muy claro, sobre todo de cara a la masa culé, al barcelonista, que tienen que ver al Real Madrid como el gran enemigo en esta historia, como el diablo, con cuernos y rabo, y como si fuera el inductor de algo que evidentemente no tiene nada que ver con el Real Madrid. Pero es lo fácil, así que por ahí han empezado, en este caso, las explicaciones o los balones fuera del Real Madrid cuando ha querido hacer referencia a esa personación en la causa por parte del Real Madrid.
Sí que es cierto que a mí no me ha gustado que comparecieran, porque creo que es un ejercicio de cinismo sin precedentes, y además que ha sido un club que lo sabemos todos, que ha sido muy favorecido por las decisiones arbitrales, que ahora se rasgue las vestiduras y diga que aparecen como perjudicados durante el periodo, digamos, más esplendoroso de la historia del Barça, donde lo ganábamos todo, y que ellos se sienten perjudicados por este caso, hombre, es un ejercicio de cinismo que no va a ningún lado y que además espero que sirva al juicio para desenmascararlos en este sentido. Y no permitiremos que con ejercicios de hipocresía y de cinismo se intente perjudicar la honorabilidad del FC Barcelona, y menos por el club que ha comparecido como acusación particular.
No deja de ser curioso que haya que desenmascarar al Real Madrid, que no pinta nada en este invento, pero bueno, es...
No sé qué quiere además desenmascarar, ¿qué hay? No hay nada.
Bueno, en la primera parte, en la locución inicial, ha llegado a hablar de 70 años de beneficios para el Real Madrid y de que es el equipo del régimen.
Claro, claro. Es lo típico que, bueno, pues muchos antimadridistas han mantenido cuando luego hay, en fin, podríamos...
Y que es directivos, ex-socios, cuando no los dos a la vez se dedicaban a designar a los árbitros.
Son patrañas, cuando ya digo, seguramente si uno indaga y realmente investiga la historia se daría cuenta de que eso
más
no
Carlos.
Es así. Más cosas, bueno, la relación con Florentino, evidentemente, teníamos que llegar a este punto. Han estado siempre bastante cercanos por muchas posiciones que evidentemente Barça y Real Madrid defienden, más allá del enfrentamiento pura y exclusivamente deportivo, más allá del tema Superliga. Primero, pregunta directa, y es si la relación con Florentino Pérez, después de todo esto, ahora mismo está rota.
Hombre, institucionalmente están tocadas. Nosotros siempre hemos mantenido una relación de concordia institucional. Lo consideramos un rival y un adversario. Hay una relación de máxima rivalidad. Por mí continúa existiendo una relación de concordia institucional, pero que ha sido pues perjudicada y dañada por esta comparecencia que pienso que se han precipitado. Pienso que es un ejercicio impropio de un club como el Real Madrid. En todo caso, quienes han estado beligerantes son ellos compareciendo como acusación particular.
Eso sí, no ha renegado de la Superliga, en relación aparte con Florentino, como se había comentado en un principio. ¿Qué más, Laura?
No, más cosas con respecto al presidente del Real Madrid, sí. Referido a este tema, precisamente. Ha reconocido que lo han hablado y más o menos viene a explicar que entiende a Florentino porque la presión, que no sé si es tal, pero era fuerte, sobre todo por parte de la masa social del Real Madrid, para que se personaran en la causa, y que él tenía que reaccionar de alguna manera a lo que considera, como hemos escuchado, que es el colmo de los colmos, un ataque del Real Madrid injustificado.
Quiero pensar que estaba bajo mucha presión, pero yo creo que el club lo que tenía que haber hecho es aguantar, como aguantamos todos en estas cuestiones, y esperar el momento procesal oportuno, o esperar que como no hay nada, no se hubiera producido. Yo sé que estaban bajo presión de la masa social del Real Madrid, que en este caso pues quería actuar de determinada manera, y puedo entenderlo, pero lo que no puedo es aceptarlo o no dar mi opinión sobre esta cuestión, ¿no? Y sí que pues sé que estaba en una situación muy complicada, lo cual puedo entender, pero no acepto o no me parece bien que hayan comparecido como acusación particular. Y esto pues se ha hablado.
Críticas al Real Madrid y críticas al presidente de la Liga. Javier Tebas, dice el presidente del Barça, que el presidente de la Liga tiene incontinencia verbal y que les han acusado de cosas que no se han podido probar.
Como un ejercicio de hipocresía, de irresponsabilidad, de falta de prudencia y de falta de profesionalidad. Se dedique a magnificar y a validar, insisto, esta polémica que es falsa, esta hipótesis que es falsa, de que el Barça compró árbitros, y calificarlo como un escándalo sin precedentes, y ha participado de un linchamiento público sin que hayamos estado juzgados. Me parece impropio del presidente de la Liga.
Y luego ha justificado por qué se hicieron estos pagos durante 17 años por esas cantidades. Según el presidente del Barcelona, eran informes necesarios. Por cierto, ha comparecido con varias cajas de esos informes, ha enseñado uno de ellos a la prensa, incluso uno de los 43 CDs encontrados, porque dice que hay muchos más, pero que se fueron destruyendo con el tiempo, es decir, que sí que había pruebas documentales al respecto, y dice que eran personas que realizaban su labor de forma cualificada, y lo que decíamos, que no era el presidente, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, sino su hijo, Javier Enrique Romero, el que prestaba los servicios.
No, los informes los hacía el señor Javier Enríquez Romero. Es más, hay manifestaciones tanto en la causa como en la agencia tributaria que Javier Enríquez Romero manifiesta que era él el que elaboraba los informes por cuenta de su padre cuando correspondía.
Y una última respuesta del presidente Laporta cuando le han preguntado si nadie pensó en que esto podía ser un conflicto de intereses.
Piense que nosotros lo recibimos, este servicio heredado, ya se venía prestando, pensábamos que era una oportunidad el tener pues estos informes de calidad hechos por personas que tenían una trayectoria para poder hacer estos informes, y la verdad es que mantuvimos este servicio. Hombre, si usted me dice, a ver, ¿ahora qué harías? Hoy en día, las grandes corporaciones, los grandes clubes, las grandes empresas, tenemos el área de compliance. Y lo que haría en estos casos sería decirle al área de compliance que objetivara esta prestación de servicios.
Las justificaciones del presidente del Barcelona. ¿Queréis añadir algo más de lo que ha dicho o alguna valoración?
Es un bochorno, es que es un bochorno permanente. O sea, yo de verdad no salgo de mi asombro. Bueno, no es que me asombre, pero realmente Laporta es un tipo peculiar y realmente ha estado hora y media para decir absolutamente nada, para despejar balones y para meter al Real Madrid en el fregado en el que no tiene nada que ver. Entonces, me parece que tiene poca vergüenza, sinceramente, pero poco más. Es que...
Bueno, a lo mejor los juzgados ya no tienen CD, hay que convertir ese formato, ¿no?, en algo más moderno, en MP3 o MP4, o WAP, como mínimo. No sé, al final, a ver, estas explicaciones, seguramente uno puede pensar que de cara a la justicia, ¿no?, o de cara a un organismo independiente de la UEFA para juzgar esto, van a ser poco convincentes.
Y solo una cosa más, que bueno, lo ha dicho en catalán y no lo hemos sacado, pero le han preguntado que cómo explicaba que Negreira dijo en ese informe de la agencia tributaria, en su declaración, que eran informes para asegurar la neutralidad, sí, de los arbitrajes. Y ha dicho que eso es una opinión, que no se puede...
Que nadie del club le dijo nunca eso.
Y que, eso, que el señor Negreira lo que dijo es que era una hipótesis personal, que nadie nunca le dijo textualmente que fuera para ese objetivo.
Pues esto es lo que ha dicho esta mañana John Laporta. Cada uno de vosotros seguro que tiene su opinión al respecto. 1:23, estamos ya con el Real Madrid, con el Atlético, etcétera.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una de casi 26 minutos. Vamos con el Real Madrid, que no sé si ha llegado a Londres o estará a punto de hacerlo. Recordad que mañana juega 9 de la noche frente al Chelsea el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Carlos viaja con un 2-0 a favor, después de jugar un buen partido en Cádiz, ganar 0-2 con un montón de ocasiones, y después de comprobar este fin de semana que lo del Chelsea no tiene arreglo. Perdió en casa contra el Brighton, así que muy, muy favorito el Madrid, ¿eh?
Sí, hombre, no hay que fiarse porque evidentemente todos los inputs que llegan desde el Chelsea en las últimas semanas son muy favorables hacia el Real Madrid porque no levanta cabeza ni con Lampard ni sin Lampard. Ni
tres partidos con Lampard, tres derrotas.
Por eso, y cambiando el equipo, el sistema, jugadores. El otro día, por ejemplo, no jugó Havertz porque parece que estaba tocado y le quiere poner mañana de titular. No fue titular en el Bernabéu. Bueno, sí, todo hace prever que la eliminatoria está claramente decantada a favor del Real Madrid. Ancelotti tiene a toda la plantilla disponible, a excepción de Ferland Mendy. Se han incorporado, como estaba previsto, Kroos y Vinicius, que no estuvieron en Cádiz y que van a ser titulares mañana. Así que por ahí todo bien, sin, evidentemente, relajación, pero con la sensación de que ahora mismo el Real Madrid lo tiene que hacer verdaderamente mal para no pasar.
Suponemos un 11 de gala con Rodrigo en él, ¿no? Porque jugó un gran partido allí en Cádiz. Aunque le falló con el estoque, jugó un gran partido.
Sí, yo creo, vamos, si no hay nada extraño, yo creo que va a repetir. Va a ser el equipo de la ida, el equipo de Barcelona de la Copa, en principio con Camavinga de lateral izquierdo, con Valverde en el medio junto a Kroos y a Modric, y con Rodrigo arriba con Vinicius y Benzema. No, ahora mismo no creo que cambie ese guión porque además le está yendo bien a Ancelotti.
Con todo lo que estamos viendo, Blas, me parece increíble pensar que el Chelsea le pueda dar la vuelta a esto, la verdad.
Es que sinceramente me parece complicado pensar que le pueda ganar al Madrid o que el Madrid no gane en Stamford Bridge también, si juega un nivel de rendimiento elevado. Pero bueno, en la Champions puede haber una expulsión, ¿no? en el minuto 10 de la primera parte, que cambie la tendencia del partido, que pase algo inesperado. Tiene buenos futbolistas el Chelsea, no es un equipo menor en la parcela individual, pero creo que el Madrid va a estar en semifinales con cierta tranquilidad.
Os recuerdo cómo viene la próxima jornada para los nuestros. Sábado 6:30, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Sábado 9 de la noche, Real Madrid, Celta. Domingo 4:15, Barcelona, Atlético de Madrid. Domingo 6:30, Mallorca, Getafe. Vemos al Real Madrid a 11 puntos del Barcelona y me da por pensar, Carlos, que con el Barça Atlético en el horizonte, si el Madrid no hubiera metido la pata contra el Villarreal, estaba a 8, e igual la liga
sí
no estaba tan acabada, ¿eh?
Sí, bueno, yo
bueno, Carlito ya ha anunciado su pedrada madrileñista, ¿eh?
Este fin de semana, sí, ya lo dije ayer y lo dije el sábado, que si la trilogía madrileña que ahora debe afrontar el Barcelona, que empezó ayer en Getafe, que tiene al Atlético de Madrid el domingo como rival en el Camp Nou y que concluye en Vallecas, hombre, pues si ahí el Barça se deja, por supuesto, 6 o más puntos y el Madrid gana todo, creo que hay liga no solo para el Real Madrid. Si el Atleti gana en el Camp Nou el domingo, creo que también el Atleti está 2 del Madrid, o sea que se mete en la pomada. Ojalá por el fútbol madrileño, sobre todo del Toro, por el bien del fútbol madrileño y por el bien del final de liga, que sería más apasionante para todos.
Baja sensible, es verdad, en el Barça, pero está flojeando el equipo culé, Blas, ¿eh?
Yo ayer, sinceramente, el partido me pareció tétrico del Barcelona, pero de verdad, un partido horroroso. Ya no por falta de ocasiones, porque Lewandowski está lentísimo, que esto se comenta poco, la segunda vuelta de Lewandowski. Floja, es absolutamente infame para un delantero de ese nivel, que a mí me encanta y me parece un tipo además profesional y que no es por cuestión de dejadez, es que no le da. Es verdad que sin Pedri, sin Frenkie de Jong, sin Christensen, sin Dembélé, pues le falta al Barcelona, pero el ritmo, y he de decir una cosa, es que para mí el Barcelona firmó de manera indemostrable ayer el empate a cero en Getafe. Al Getafe le iba bien y a ellos también.
El sol. La hierba.
Luego lo comentamos también. Y además el asunto Valverde-Baena. Esta mañana la Comisión Antiviolencia ha derivado el caso al Comité de Competición. Cuéntanos la última hora, Ramón. Buenas tardes.
Hola, José María, pues así es, y una vez que ya Antiviolencia le da traslado al comité de competición de la denuncia, ahora se nombrará, lo lógico, un juez instructor, se abre un procedimiento extraordinario, tendrá que recabar información de todas las partes, algo que más o menos, y según la normativa, no puede superar un periodo de un mes, y será entonces cuando eleve una propuesta de sanción al comité de competición, que de acuerdo al actual código disciplinario, lo normal es que le apliquen el artículo 94, que son actos notorios y públicos que atentan a la dignidad y decoro deportivo considerado como grave y que parte de un mínimo de 4 partidos de sanción. Ese sería lo lógico y normal. Nunca le va a afectar a priori para la final de Copa a Federico Valverde, porque ya digo que el procedimiento se extenderá, además están luego los recursos pertinentes ante apelación, incluso ante el TAD. Lo que está claro es que ahora mismo ya solo queda la vía de la sanción deportiva y luego, independientemente, la vía penal con la denuncia que ha presentado Baena contra el jugador del Real Madrid.
El Atlético de Madrid le ganó a la Almería 2-1 en el Metropolitano, pero a todos los que estuvieron allí no les hubiera extrañado que el Atlético hubiera ganado 6 o 7-1 porque marró un ramillete enorme de oportunidades de gol.
¡Ojo, Correa! ¡Qué movimiento de Correa dentro del área! ¡De Rabona! ¡Madre mía, Correa! ¿Qué haces? Toca la violeta, la pelota, balón frontal, golpeo.
¡Qué mano!
¡Córner! Pues ahí tiene el balón Griezmann, abierto hacia la derecha, para Nahuel Molina, Llorente. ¡Con los pies la ha sacado Fernando Cajarros! ¡Ojo, Griezmann, Griezmann! ¡Toca para Carrasco, Carrasco! ¡Al palo! ¡Este Llorente entró al balón, segundo palo, Griezmann!
¡Al palo!
Increíble, Blas, ¿eh? De una goleada de escándalo a estar incluso pidiendo la hora en el último tramo.
Sí, a pasarlo muy mal con ese posible penalti que afortunadamente quedó en nada por el fuera de juego, posición más influencia de Portillo en el tramo final del partido. Bueno, la racha es colosal del Atlético de Madrid, 25 de 27 puntos y el pinchazo es en el derbi contra el Madrid, 13 partidos sin perder, 6 victorias consecutivas y un fútbol realmente bueno en el Metropolitano que le sirve al Cholo para mandar algún mensaje escondido.
Bueno, algunos por ahí no lo dicen en la sala de prensa, pero por ahí en su casa con amigos pueden que sí. El equipo está bien, el equipo está jugando mejor. Todos nos veían muertos, todos nos veían con la situación cansada. Hay que esperar siempre hasta el final. La carrera termina cuando termina la última fecha.
Declaraciones a raíz de los piropos de Rubi anteriormente en la sala de prensa del Estadio Metropolitano. Mucha intervención del VAR, un partido muy complicado con acciones muy fastidiadas que enumera Simeone, que está a favor del vídeo arbitraje.
Que esta vez el VAR no favoreció, porque sigo creyendo que es más justo, porque hay una jugada anterior al gol de Griezmann que no es offside y cobran offside. El gol de Griezmann cobran offside y no fue offside. Y en la última jugada, cuando parecía penal, era offside que no lo cobraron. Creo que ayuda también a esas posibilidades de errar, que siempre falló el línea de la derecha. Pero bueno, el VAR lo puede ayudar. Y creo que es mucho más justo para todos y obviamente hoy nos tocó a favor nuestro y mañana posiblemente nos toque en contra.
Lo preguntó Nacho Serrano, nuestro compañero de Telemadrid en la sala de prensa. Lo podía haber preguntado Carlos Rodríguez, Diego Pablo, o como diría Chema, nuestro compañero de Mundo Deportivo, don Diego Pablo. ¿Hay liga o no?
No nos pongamos a hablar de cosas que no son reales. Tenemos que ver la realidad. La realidad son los 13 puntos que nosotros tenemos con distancia de uno, 11 del otro. Y 9 de los que nos persiguen a nosotros. Así que nosotros da lo nuestro, seguir trabajando, se hace las notas como en el colegio, se anotan en el final y bueno, ya veremos cómo terminemos.
Esta mañana ha pegado un susto Morata en el entrenamiento, ha sido atendido, nada importante, no ha estado Pablo Barrios por indisposición. Savic y Memphis continúan aparte y como tú relatabas en la portada, no estará Llorente, tampoco Condovia, sancionados en el partido frente al Barcelona. En la ida 0-1 gol de Dembélé y atención, finales de abril del Toro, 0 penaltis, le han pitado al Atlético de Madrid en la temporada 22-23.
Casi nada, ya aparece Carlos Honorato en el estudio, que debe ser una coincidencia planetaria. Decía ayer Sabas durante la transmisión que para él era el mejor partido de la Liga del Atlético de Madrid. ¿Estás de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo. Creo que contra el Pucela jugó 30 minutos muy buenos en el Metropolitano, incluso con más acierto, porque se puso 3-0, pero ese nivel de intensidad de no dejar a la Almería salir, de crear peligro, de asociarse, de meterle ritmo al partido, para mí en lo global estoy de acuerdo con Juan, que si no además me canea, el mejor partido o los mejores 80 minutos del Atleti en el Campeonato Nacional de Liga.
Lo voy a decir claramente, para mí el Atlético es favorito el domingo en Barcelona. El Barça llega como llega y el Atlético realmente llega en un momento pletórico de juego, ¿eh?
Seguramente, por lo visto últimamente, sí. Lo que pasa es que es un partido especial. Creo que el Barcelona va a recuperar a gente, si llega Pedri, si llega De Jong, que le aporta mucho al equipo culé. Hombre, como mínimo el Atleti se va a plantar en un momento de forma extraordinario, con sensaciones muy positivas, y yo tengo muchas ganas de ver el partido. Simeone, por cierto, por H o por B, nunca ha ganado en el Camp Nou.
Y me da mucha pena que se lo pierda Llorente. Es verdad que él, ese agarrón igual sobraba, pero el árbitro igual también podía haberlo dejado pasar. Era un agarrón muy leve, la verdad, por esa amarilla, pero es que está en un gran momento de juego Llorente.
Estoy de acuerdo contigo, creo que es un... Seguramente el árbitro lo juzgó con mucha severidad, pero también Llorente, digamos, compró papeletas en la lotería, ¿no? Porque es una mano que claramente quiere cortar la jugada y no tiene intención de disputar el balón. Sí, es una baja importante, a ver cómo la soluciona Simeone, que de todas formas cuenta con el mejor actor de la liga. Tú ves a Griezmann, lleva 12 goles en toda la temporada, no son muchos, sinceramente. Pero la forma de jugar, cómo lleva el Atleti en la mochila, es un escándalo de futbolista en la segunda vuelta.
¿Algo más del Atleti?
Pues nada más que a seguir la racha y a escuchar a Carlos Honorato.
A Carlos Honorato, que es nuestro tribuno del Atlético de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Javier Benito, que representa a la hinchada madridista. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos por el Atlético, que fue el último en jugar. La verdad que el Atlético ayer jugó un gran partido durante 75 minutos, pero falló con el estoque.
Eso iba a decir. Estaba escuchando a Blas ahora decir el mejor partido. Hombre, el mejor partido si hubieran metido los tres o cuatro que pudo meter más.
Se refiere en cuanto a fútbol, ¿no? Sensaciones, etc.
La soltura, bien. Yo en defensa le vi un poquito más flojo que otros partidos, ¿eh? Se notó que no estaba Savic, Witsel tiene otra serie de posibilidades y de mejoras en cuanto a salida de balón, pero defensivamente es más lento que Savic y menos contundente. Y por lo demás, a ver, el equipo está ascendente, se ve claramente que es un equipo que no tiene nada que ver con el de la primera vuelta. Y yo lo único que espero para el partido del próximo domingo es que salgan como jugaron los 60 últimos minutos en el partido de ida.
Lo que es increíble es que acabarais pidiendo la hora, ¿eh?
Sí, pero
porque
es que esto pasa.
Era un partido de 4-5-1 tranquilamente.
Ya, pero esto pasa. También es verdad que hubo una mano en el área de la Almería que en cualquier otro partido y en cualquier otro tal...
Bueno, hubo un fuera de juego Salvador de Portillo que evitó el penalti.
Bueno. Eso porque tremendo.
Si no, porque penalti, también 88... ha habido una mano antes a favor del Atleti que dejaron pasar.
Eso me refiero. Sí, bueno, en fin, estas cosas que pasan. Al final el equipo está fenomenal y que ojalá hubiese empezado la liga en el mes de enero.
¿Favorito para ganar en Barcelona?
No sé. Es que yo no me fío del Barça. Es que no sé si va a hacer calor o frío o el césped va a estar a 18 milímetros.
Se juega a las 4 y cuarto, o sea que la hora es mala para el Barça.
No sé. Javier, si... ¿Medimos el césped en el Nou Camp o qué hacemos, Javier?
Yo creo que... Hombre, yo creo que si es que lo largo no le gusta, estará a ras, me imagino.
A ras.
O sea, no habrá ni un milímetro, vamos, seguro. Será una alfombra y muy mojada.
Y si se nubla...
Ese es en la faena.
Regular.
A ver si con una óptica, joder, se meten ellos y compran gafas de sol para todos los jugadores cuando el partido sea con sol. Y yo creo que, oye...
Oye, ayer había sol en el Metropolitano, había sol que le molestaba a Oblak, ¿eh? Que
ya, pero entra eso, además. Eso no lo dice.
Oye, pero el gol yo creo que habría que impugnarlo porque estaba en esa portería que justo le daba el sol. ¿Te acuerdas cuando se ponían gorra los porteros?
Sí, señorito.
Oye, Javier, que el Barça está flojeando y que si no hubiera sido por la derrota del Villarreal, igual todavía había liga, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Sí.
¿Y quién dice que no hay liga?
Que a mí ya la distancia se me hace larga ya.
No, pero vamos a ver, no hay liga ya hace tiempo. Esto es verdad, Carlos.
A ver, objetivamente hay liga.
Si hay liga para el Madrid, hay liga para el Atlético, porque son dos puntos.
No, pero eso te digo, que objetivamente hay liga. Mientras haya puntos, hay liga.
O sea, para ti el Atlético puede ser campeón de liga. Dilo, titular del día.
Sí, el Atlético puede ser campeón de liga.
Titular del día.
¿Por qué no? Matemáticamente puede.
Es posible.
Sí. Es muy difícil. Es muy difícil porque si uno empieza a sacar porcentajes, ¿qué te voy a decir? Un 7%, un 8%, vale, bien, pero hay porcentaje. Ya te digo que el Cádiz no puede ser campeón de liga.
Yeah.
Matemáticamente sí.
Matemáticamente no puede ser campeón de liga, pero el Atleti sí, y el Real Madrid también.
Claro, claro.
Javier, y hay que salir con esa idea.
Real Madrid, ya, no, pero vamos a ver, hay que ser realista, joder, si es que esto es así.
Bueno, realista eres tú, yo soy del Atleti.
Yo soy del Real. No de la Reala, ¿eh? Del Real.
No,
del Real.
No, no, no.
Yo que soy de letras, creo que habéis ingerido el After Sun por la boca, ¿eh? En vez de la piel.
Yo le he llamado siempre After Sun, pero bueno, me imagino que After Sun debe ser de los finos.
After Sun, no, hombre, After Sun es más inglés.
Lo del Chelsea, Javier, ¿cómo lo ves mañana?
Bueno, bueno.
Pues yo lo del Chelsea lo veo, bueno, lo veo que, cuidado, es un
ojito,
equipo
ojito.
Herido. Es un equipo que está herido, ayer perdió, bueno, antes de ayer con el Brighton.
Sí.
Bueno, tampoco sacaron el equipo titular, ¿no? Porque, pero bueno, si salió el que está expulsado, que no puede jugar, y tampoco puede jugar Koulibaly, o sea que tienen sus bajas también.
Sí, sí.
Mientras pero bueno, juegue, también pueden ir Mount, puede venir Joao Félix, puede venir Kovacic, o sea que...
Upamecano, mientras juegue Upamecano.
Porque a ti te dicen, ahora juégate 200 euros a que pase al Madrid y te los juegas, ¿no?
Y 300.
Y 300 también. Fíjate si estará claro que se juega 300 pavos, Carlos.
Y le he pedido a mi mujer otros 100 para 400.
Yo
que no creo que me los dé, pero bueno.
Yo no lo apuesto, yo no lo apostaría.
¿Tú no los apostarías?
Sí, no.
Porque eres amarrategui, eres amarrategui.
No, porque es que no creo que esté tan claro, ¿eh? Creo que el Madrid si no sale con la sangre en el ojo allí, lo puede llegar a pasar mal, ¿eh?
Bueno,
no digo que favorito sea el Chelsea, pero que creo que tiene que salir con el colmillo, ¿eh?
Esta competición lo tienen yo creo que muy claro. La verdad es que, mira, ayer pasó casi un calco con el Atleti.
Igual.
Es decir,
le puedes meter
cortísimo.
5.
Joder, yo no me lo podría creer. Iba a minuto 70 y 0-0. Buah. Se ha jugado muy bien, pero sin puntería.
Claro.
Se va bien, Rodrigo se marcó un partidazo que para qué, pero le faltó meterla.
Claro.
Hacemos muchísimas ocasiones, 35 tiros, sí. Cuidadito, de pronto.
Sí, sí.
Y luego la arregló Nacho,
claro.
Que ayer jugó de lateral izquierdo, luego de central. Cualquier día este tío sale de delegado, coño, de verdad.
Sí, sí, de cualquier cosa.
Y están todos los puestos.
Y de todas formas...
Y es una pena que se vaya, además.
Hay que fijarse en el partido del Sevilla contra el Manchester United. ¿Cuántas ocasiones tuvo el Manchester United y acabaron empatados a dos?
Del 4-0 al descanso se pasó
por eso digo que puede pasar cualquier cosa en
una
eliminatoria.
Oye, un último asunto muy rápido. No sé si habéis podido escuchar a Laporta. ¿Os ha convencido algún argumento de los que ha dado? Porque al Madrid le ha sacudido bastante.
Yo a los 10 minutos lo he quitado. Luego lo veré si acaso.
En diferido, ¿no?
A los 10 minutos lo he quitado. Lo que parece mentira que ese tío, o ese señor, perdón, que tampoco hay que ir así, que esté licenciado en Derecho, porque creo que es abogado, ¿no?
No lo sé.
Pues creo que sí. Sí.
Sí, entonces, no, es abogado. Entonces, no me puedo creer esa prosa que tiene el hombre de verdad.
Los palos que le ha sacudido al Madrid, ¿eh?
Pero bueno, es que no conoce la historia del Madrid. Es que había, ¿sabes lo que pasa? Que no estaba Bernabéu. Si está Bernabéu ahora, Bernabéu, eso no, vamos, no lo dice este ni loco. ¿Cómo lo va a decir? Si estaba mintiendo. Y lo peor de eso... que los ningunea a los culés, digamos, fuera de Cataluña. O sea,
¿a ti te ha convencido, Carlos?
Que nos den catalán,
no, vamos. Yo, a ver, estaba trabajando,
a mí no me ha convencido ni a nadie, cuidado.
No he visto los titulares,
sí.
Pero a ver, creo que ha sido un poco de cara a su gente, ¿no? A
consumo la gente. Interno,
consumo interno más que una explicación al mundo, porque la verdad es que tiene poca explicación. El pagar durante años a un señor que era el vicepresidente...
Y que es un hecho.
Es que es el hecho. Entonces, es que es muy difícil de explicar. Es como cuando...
Se ha ido por la gatera, ha dicho que realmente el que hacía los informes era el hijo.
Ya, pero es como cuando...
Bueno,
cuando ¿verdad?
Risa.
Cuando le dices a tu mujer, no es lo que parece.
Es lo mismo, el señor.
Esto tiene una explicación,
no,
no es lo que parece.
Que no es así, ¿eh? Luego ya sí, eso te lo digo.
¿Te han pillado?
Vamos, no es así.
Pues te han pillado.
Exactamente.
Hay poca explicación.
Y es que además ha sido una, yo creo que ha sido una vergüenza. Ellos, si lo saben, no lo quieren decir porque se creen sus propias mentiras, porque eso es así. Pero que no está, vamos, no está ni medio bien eso, vamos, no lo quieren ellos, por favor. Y encima diciendo que no y tal a todo el mundo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué pagas? ¿Y el dinero a qué iba? ¿A dónde? ¿Para qué? O sea que. Dicen que no tienen pruebas, pero que, joder...
No es lo que parece.
¿A qué pagan?
No es lo que parece.
Este le quedan muchos capítulos todavía y los importantes son los de la justicia.
Bueno, mucha suerte mañana, ¿eh?
Muchas gracias, Carlos. Sé que lo dices, bueno, no, con el corazón. Que
hombre, a ver.
Con el corazón rojo y blanco.
Yo tengo muchos, lo voy a decir, tengo muchos amigos del Real Madrid. Y aquí en la radio llevo 25 años y he tenido un montón de compañeros del Madrid. No he tenido nunca ninguna pelea.
Ninguna, porque somos muy buena gente.
Por un rato aplaudió la cobertura de Rüdiger allá afuera, ¿eh?
somos muy buena gente, Carlos.
No, hombre, a ver, que yo no me voy a pelear por fútbol.
Esa es la diferencia, joder.
No me voy a pelear.
Debilitado.
Porque el tercer puesto lo tenéis asegurado. Eso sí que te lo
puedo
decir.
Bueno, yo digo lo mismo, ¿eh? El tercero lo tenéis asegurado.
También vosotros, ¿no? Gracias, Javier. Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
Venga, un abrazo a todos.
Iba de blanco Xavi ayer en Getafe, sí, no sé si era una indirecta. Sin gafas de sol, que falta le hubieran hecho. Al final 0-0, un Barça pobre, mediocre, acabó empatando. Lo mejor es que el Getafe está ya a 4 del descenso, que saca un punto importante frente a un Barça que está absolutamente encallado en lo ofensivo. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. La verdad es que te pongan un partido así a las 4 y cuarto de la tarde, corres riesgo de quedarte dormido después de la comida. Partido soporífero, un 0-0.
Hombre, jugando no.
Jugando obviamente no, pero viéndolo, los primeros 10 minutos fueron bastante buenos del Getafe, muy intenso. Pero después apenas se aproximó al área de Ter Stegen, salvo una ocasión muy clara de Mayoral en el tramo final del encuentro. Por parte del Barça, pues nada, apenas generó peligro. Sí que es verdad que tuvo un doble palo, un disparo de Rafinha desde la frontal, que luego el rechace Balde también lo envió a la madera. Por cierto, Rafinha, cabreo gordo del brasileño cuando sí. Xavi le quitó en el 87. Ya van...
Tuvo una Borja Mayoral clarísima en el último instante.
Sí, sí, es lo que comentaba antes. Tuvo una muy clara que se marchó por poco desviada. El Getafe se queda 15º con 31 puntos, a 4 de la zona de descenso, que marca el Valencia con 27. Y yo creo que después del partido, las dos palabras que quedan en el aire son césped y sol.
Y sol.
Escuchamos a Xavi y a Quique.
No hemos estado finos y en eso no nos ha ayudado el estado del terreno de juego.
No hemos jugado ni en albero ni en tierra, o sea, hemos jugado un césped precioso, que lo cuidan magníficamente durante la temporada, y un césped que era igual para los dos.
El balón no corría y eso pues perjudica al equipo que normalmente tiene más el balón.
No estamos hablando de Fórmula 1 ni de nada, ¿no? Los neumáticos ni nada de eso, ¿no? ¿Estamos dentro del reglamento? Sí, pues ya está. ¿Neumático duro, neumático blando? Neumático medio.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, estamos acostumbrados más a jugar de noche.
Nivea. After Sun, no sé, cualquier cosa.
Estuvo chisposo Blas en la respuesta aquí que ayer haga Xavi, ¿eh?
Para mí es el documento de la temporada 22-23. Sinceramente lo digo, me parece que estuvo muy ingenioso, que estuvo bien. Y es que además tiene razón y me parece que lo dijo con un tonito así de retranca muy divertido.
¿Qué le viene al Getafe ahora, Ricardo?
Pues el Getafe ha salvado San Mamés, Anoeta y la visita del Barça con 2 puntos, que está muy bien porque se esperaba que estos 3 partidos seguidos fueran algo peores. Y ahora viene algo más directo. Mallorca, visita a Mallorca, después recibe al Almería y viaja a Cornellá para enfrentarse al Español. Son 3 duelos directos muy importantes en esa lucha por la permanencia.
3 partidos clave, no cabe duda, para el Getafe. Estaba Carlitos que recuperando el cortador de césped, Carlos.
No, me hizo mucha gracia. Lo pasé muy bien y bueno, la verdad que Xavi es un gran entrenador que representa perfectamente la línea editorial de su presidente. Están en perfecta consonancia.
Por cierto, esta mañana el Getafe ha puesto un tuit. Azulones, ¿de qué team sois vosotros? ¿Team Nivea o Team After Sun? Elige, José María.
Yo de After Sun, la verdad, habitualmente, pero vamos.
Yo ya le recomiendo a la Leti del Toro esta mañana que se lleve al Camp Nou eso, una estaca, una ristra de ajos y una cruz, por si acaso el sol también hace mella en los vampiros de Xavi.
Próximo partido a las 4 y cuarto frente al Atlético de Madrid. Bueno, y el Rayo que ganó por fin el viernes pasado, le ganó 2-1 a Osasuna con un gran gol, por cierto, de Isi, que ha alcanzado los 40 puntos, que no es la salvación matemática, pero que probablemente lo es virtual. Eran 8 semanas sin ganar, Blas, pero ya era hora que sumaran día 3, ¿eh?
Buen partido, un ambiente muy especial en Vallecas. Creo que se vivió el ambiente de las grandes ocasiones, a pesar de ser viernes. 40 puntos, creo que con 41-42 se asegura, pero el Rayo está virtualmente salvado. Creo que hay que ponerlo en valor. Otra temporada de Iraola en la que no se sufre demasiado en el Campeonato Nacional de Liga y nada más. Palazón selección.
Eso acabó coreando la gente. Y por cierto, gran frase de Iago Barrasate al final del partido diciendo que le encantaba jugar en Vallecas, ¿eh?
Es que tiene razón, es un ambiente muy chulo. Cuando vienen los equipos norteños hay muy buen ambiente, ¿no? Con las aficiones de Atleti, de Real, de Osasuna y demás. Vallecas aprieta, Vallecas está agotando el cupo de entradas y el próximo partido en casa va a ser frente al Barcelona. Que no se preocupe, Xavi, a las 10.
Entre semana, a las 10 de la noche. Ahí no hace falta ni Nivea ni After Sun. Vamos con la segunda división. Carlos Martínez lleva dos partidos en el banquillo del Leganés y ha ganado los dos. Anoche ganaron al Villarreal B por 1-0. Daniela Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Leganés ha vuelto a ganar. La mano de Carlos Martínez se nota. Dos partidos, dos victorias. Esta vez el técnico se estrenó en Butarque con victoria ante el Villarreal B, 1-0. En el minuto 45, Carricaburu anotó su primer gol con la camiseta del Leganés. Un partido muy importante para los pepineros, ya que se habían metido en una situación comprometida en la tabla tras los últimos resultados. El entrenador del Leganés, Carlos Martínez, contento por la victoria, pero insiste en que la salvación aún no está conseguida.
Y que el equipo dé la mejor versión, y yo creo que con esa mentalidad pues ya veremos si somos capaces, lo primero, de quitarnos de ahí abajo, de quitarnos matemáticamente de ese peligro en el que estamos ahora más lejos, pero tampoco está certificado. Entonces yo creo que eso es lo primero, y tener la mentalidad ganadora de que, joder, que somos el Leganés, somos un club potente y encima tenemos un equipazo. Yo creo que bueno, que tenemos que tener esa mentalidad, sabiendo lo difícil que es la categoría, te enfrentes a los que te enfrentes, pero que ellos también sepan que nosotros somos un equipo complicado.
Tras esta victoria, el equipo pepinero cuenta con 46 puntos, se sitúa 10 por encima del descenso. A partir del miércoles, el equipo vuelve a los entrenamientos para preparar su próximo encuentro, el domingo frente al Alavés.
Vamos con fútbol internacional. ¿Cómo está la Premier? Porque el Arsenal se está dejando puntos y tiene al City ya muy cerca, Ricardo.
Sí, el Arsenal se pone a tiro de piedra del Manchester City. Empataron a 2 los Gunners en casa del West Ham y con un partido más aventaja en 4 puntos al City de Guardiola, que ganó con doblete de Haaland 3-1 al Leicester. Igualó el noruego a Salah el récord de máximo goleador de la Premier League en una sola temporada, y todavía quedan partidos para superarlo. Queda un Manchester City contra Arsenal que se juega en solo una semana y media, y ahí se decide más de media Premier. A destacar este fin de semana la victoria del Aston Villa de Unai Emery 3-0 ante Newcastle. Se colocan sextos a 6 puntos de la Champions. Emery cogió al Villa en descenso.
En Alemania el Dortmund no aprovecha el pinchazo del Bayern Múnich,
porque es que pincharon los tres de arriba con sendos empates, tanto Bayern de Múnich como Dortmund y Unión Berlín. En toda la jornada de liga alemana solo ganaron Leipzig, Friburgo en la parte alta de la tabla y Schalke en la baja. 6 empates en 9 encuentros. En el partido del Bayern, Mané cumplió la sanción impuesta por el club tras agredir a su compañero Sané. 59 puntos tiene el Bayern, 57 el Dortmund.
Y el Paris Saint-Germain acariciando la liga francesa.
Hubo un primero contra segundo, PSG contra Lens, que los parisinos ventilaron en 10 minutos anotando 3 goles del 30 al 40. Mbappé, Vitinha y Messi anotaron los tantos. 3-1 fue el marcador final. Los parisinos tienen prácticamente hecha la liga. 72 puntos para el PSG, 64 el Lens.
Y el Nápoles, que va a ser campeón en Italia, pero atraviesa su particular minicrisis.
Sí, empató a 0 frente al Hellas Verona y solo suma una victoria en sus últimos 4 partidos en todas las competiciones. Ha acusado la baja de Osimhen, que regresó en ese encuentro disputando 17 minutos. Se pone a 14 puntos la Lazio, que ganó 3-0 al Spezia. Y ojo al Inter, que se complica su entrada en la Champions de la temporada que viene. Cayó 0-1 contra el Monza. Ahora mismo marcha quinto a 2 de la cuarta plaza.
Territorio Madrid al tanto, Primera Federación. Tenemos al Alcorcón y al Castilla al frente de la tabla con los mismos puntos, Carlos.
Está tremenda la clasificación. El Castilla ganó 3-0 al Celta B, el Alcorcón no pasó del empate en Córdoba, así que los dos con 62 puntos. Le siguen muy de cerca el Deportivo y el Racing de Ferrol, 58-56, y quedan 6 jornadas para terminar la fase regular, así que máxima emoción. Próxima jornada el Alcorcón juega en casa en Santo Domingo frente al Linares, y el Castilla viaja a Salamanca para enfrentarse al Unionistas. Ojo por abajo del Toro, porque el Fuenlabrada no pasó del empate a 0 frente al Sanse, está con los mismos puntos que el Algeciras, 36, que es el primer equipo en descenso, pero es que el Rayo Majadahonda y el Sanse tampoco están mucho mejor, 38 y 39, es decir, solamente con 2 y 3 puntos de ventaja sobre el descenso, así que máxima igualdad y mucho peligro la próxima jornada. Sanse Ferrol, Majadahonda Córdoba, Badajoz Fuenlabrada.
En baloncesto, el Barcelona, nuevo líder de la Liga ACB, porque perdió el Baskonia y el Barça le ganó ampliamente al Real Madrid, Blas.
Derrota dura, 97-82, sin Gavita que lesionado, Tavares eliminado por personales, lejos de su mejor nivel. Ha perdido el Madrid los 4 de la Liga contra Barcelona los 2 y Baskonia los 2. Está tercero, eso significa que hay riesgo de no tener ventaja de campo en semifinales contra uno de los dos, el que quede primero, y Chus Mateo con un discurso realista pesimista.
Tenemos que recuperar la energía de ciertos jugadores, que organizarnos mejor, sobre todo con la gente que nos falta dentro, el estado de forma de Eddie, que todavía no está jugando al nivel que se le espera. Dentro ahora mismo estamos siendo muy blandos y estamos reboteando muy mal. Físicamente ahora mismo el Barcelona seguramente está mucho mejor que nosotros y ese aspecto físico seguramente lo hemos notado.
Jugaron minutos después de sus largas lesiones tanto Jul como Nigel Williams Goss. El Fuenlabrada ganó, no lo hacía desde hace 5 meses y medio. Está a 2 del Betis y a 4 del Manresa, que marca la salvación. Charlamos con Óscar Quintana en Onda Madrid y le preguntamos, Quintana, ¿es posible la salvación? Y ojito al documento en la parte final, cuando le preguntamos por Ferran.
Muy difícil, obviamente. Hemos desperdiciado muchos partidos, pero ahora estamos aquí y sabemos que los finales de liga son muy crazy y tenemos nuestra oportunidad y nos tenemos que aferrar a ella. Y si la línea es como la doy y no la abandonamos, vamos a tener premio. Estamos contra reloj y necesitamos a toda la gente que quiera apoyar y que asumir. Yo entiendo perfectamente los enfados, las molestias, pero hay vida y podemos ir a por ello.
¿Te has cruzado con Ferran? ¿Te ha dicho algo?
Sí, enhorabuena.
Pero a seguir, ¿no? Él se lo cree como tú, ¿no? Todavía.
No lo sé, pregúntaselo a él. Yo sí me lo he creído siempre.
Le preguntaremos. Hay jornada intersemanal el miércoles en Real Madrid-Girona a las 8 y el jueves Betis-Fuenlabrada, duelo directo a las 7 de la tarde. Ganó Estudiantes por 26 a Cantabria, 2-1 para Alberto Lorenzo en el balance. Está cuarto el equipo colegial. Y nada más.
En 20 segundos, ¿la intrahistoria de esa última frase Quintana-Ferran?
Yo me dejó pensando, cuando le hacíamos la entrevista, sinceramente, me dejó pensando, no sé, preguntaremos si esa relación es realmente buena o la designación de Quintana venía de más arriba.
Vamos con motor, triplete español en el Gran Premio de las Américas en Austin, en Texas. Alex Rins, el hombre del día, el que ganó en carrera MotoGP, nos lo va a resumir todo Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, triplete nacional en un fin de semana que ha sido loco, especialmente en MotoGP. Terminaron solo 13 pilotos. La victoria fue para Alex Rins, que ganó con Honda por delante de Marini y Quartararo. Tras un fin de semana impresionante del piloto catalán, fue segundo en la carrera al sprint por detrás de un Pecco Bagnaia que se iba al suelo cuando lideraba. Es el segundo cero del año, segundo error no forzado. Tenía muy lejos a Alex Rins además en ese momento, y todo en un Mundial que sigue siendo líder Marco Bezzecchi, en el que nadie podríamos pronosticar que a estas alturas seguiría ahí. Fue tercero Jorge Martín, superando problemas físicos con los que llegó el fin de semana. Tuvo fiebre el jueves, hizo un fin de semana al final, el sábado sobre todo, impecable. Se iba al suelo llevándose por delante a Alex Márquez, una auténtica pena, porque llegaba con buenas expectativas también de cara a esta carrera. Recordemos además que en Moto2 la victoria fue para Pedro Acosta, completando, como decíamos, ese triplete nacional. En Moto3 la victoria para Ortolà, que hizo la gran remontada del fin de semana con un susto inicial que le lleva a la parte final de la clasificación en ese momento en la primera vuelta y que supo remontar para acabar ganando. Un fin de semana en cota con muchos problemas y en el que ya nos iremos en 15 días con el Gran Premio de España. Será en Jerez.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una volverá mañana a partir de la una en punto de la tarde. Mañana, recordad, llega ya el Chelsea-Real Madrid, la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.